para esta hora del lunes, 12:30, 11:30 en Canarias, es noticia, por supuesto, el resultado electoral del País Vasco. En un momento nos acercamos a Bilbao, donde está mi compañero de la tarde, COPE, Fernando de Haro, pulsando el ambiente, ¿no? Y el día después de las elecciones. También es noticia a esta hora el malestar de muchos médicos catalanes, a los que la Generalitat penaliza en su sueldo por recetar de más. Eso se lo cuento enseguida. Pero déjeme antes que salude a mi compañero y jefe de interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Oye, tercera semana del juicio de Daniel Sancho, acusado de acabar con la vida del cirujano Edwin Arrieta. Y esta semana es decisiva porque comienzan, tengo entendido, y tú corrígeme, las comparecencias propuestas por la defensa. El propio Sancho, por lo visto, testifica el miércoles, ¿no?
El jueves en principio, pero hay una gran expectativa de que podría ser adelantado al miércoles. Nos vamos a entrar probablemente mañana. Hoy no hay juicio. Va de martes a viernes las sesiones de la vista oral, pero los cálculos a final de la semana pasada es que se pudiese adelantar un día. Hoy es una semana interesante también porque qué pena que no tengamos acceso a lo que se dice en sala, porque sería la semana en la que claramente sonaría español y con frecuencia. Por ejemplo, es ya el final de las declaraciones previstas por la Fiscalía. Entre otros, tendrían que declarar gente del entorno familiar de la víctima, de Arrieta. Bueno, en su lugar, lo previsto es que lo haga el abogado español Juan Gonzalo Ospina, que estuvo al principio del juicio allí en Tailandia, después regresó a España, y está previsto que podría hacerlo incluso mañana, veremos, porque todo depende cómo marche la agenda del día. En principio, mañana también declararía alguien importante, ya lo hizo un forense, son dos, hubo tres informes forenses, eso es una prueba determinante, siempre importantísima, y mañana podría declarar un segundo forense en esta causa, porque finalmente Sancho, efectivamente.
Porque las pruebas que se han entregado por parte de los forenses todavía no han determinado ni la premeditación, que es lo que intentaba señalar a la defensa, ¿no? La defensa lo que quiere es, bueno, que se demuestre que esto era premeditado.
Ellos dicen que fue un accidente, la acusación cree que fue premeditado, que fue por lo tanto un asesinato y eso conllevaría la pena de muerte. Es muy importante efectivamente lo que dijo la médico forense que compareció la semana pasada, ya lo destacábamos, y es que no es posible determinar, eso ya lo dice el informe por otra parte, no es posible determinar la herida que habría producido la muerte, porque recordemos que solo se recupera el cráneo, tiene un golpe en la zona occipital que sería compatible probablemente con la muerte, pero no está claro que sea esa la herida. Falta el tronco, que es un elemento fundamental, donde probablemente habría algún indicio o dato contundente que demostraría la herida de la muerte. No se ha recuperado, por lo tanto, queda la duda. No se puede determinar cuándo y cómo muere. La acusación, en este caso la Fiscalía, mantiene que sería asesinado, mantiene que sería por un fuerte golpe producido por parte del presunto asesino, en este caso Daniel Sancho. Ellos dicen que ese golpe sí se lo da, pero de manera accidental, y sería el de la zona occipital del cráneo, pero no se puede determinar, por lo tanto queda la duda. Eso en términos en España pues sería un indicio simple a favor de reo, pero en Tailandia habrá que ver. En cualquier caso, también hay una manifestación interesante la semana pasada. Él tuvo un primer abogado en una primera fase, Kun Anang. Después terminaron incluso mal. Él dejó la defensa de Daniel y ha comparecido como testigo. Eso es impensable, impensable en España. Alguien que ha sido abogado no puede comparecer nunca como testigo. Claro. Después en el procedimiento, allí sí. Y en esa declaración, este hombre ha dicho que él nunca escuchó en boca de Daniel la palabra matar o asesinar. Podría imputársele a una mala traducción del inglés, porque entonces él le atendió en inglés. Podría. La familia dice que, bueno, la defensa de Sancho mantiene que él es fruto de una serie de irregularidades que atribuyen a la policía en esos momentos iniciales. En cualquier caso, él llega a afirmar, digamos, en documento, sí, que es el que da muerte y asesina a su víctima. Después dice que eso es una mala interpretación y quiere corregirlo, lo está enmendando. ¿Esto lo va a admitir el presidente del tribunal? Veremos. En cualquier caso, yo sí he captado estos días, y creo que no es impostado, creo que es real, se respira cierto optimismo.
Por parte de la defensa, dice.
Sí, por parte de la defensa. Incluso el padre, al salir las imágenes, que intenta no comunicar con la prensa, ya sabes el enfrentamiento que tiene con los compañeros de la prensa que están a puerta del tribunal, él se le ve últimamente salir contento, feliz, desinhibido, con cierta tranquilidad. También hay que tener en cuenta una cosa. Si alguien puede interpretar un papel, Es Rodolfo Sancho, que es un magnífico actor, por lo tanto, pero es la muerte de...
Y que la tranquilidad la ha expuesto ya desde el principio, ¿no? Bueno, por lo menos a él nunca se le ha visto perder los papeles, a él yo no lo he visto profundamente afectado. No digo que no lo haya estado, sino que no lo ha mostrado, a lo mejor con esas capacidades que tiene de
se muestra frío, ¿no? Se muestra frío, desde luego teniendo a su hijo como lo tiene, en la situación que viene de verlo de manera inmediata allí engrilletado delante de un tribunal, trasladado desde una prisión tailandesa, respondiendo con una consecuencia máxima que sería la pena de muerte probablemente. Es decir, sabe mantener la distancia y desde luego sí, alguna vez ha estado cerca de perder, bueno, cuando dijo, bueno, estamos en el país que estamos, incluso amenazó con poder incluso denunciarles por acoso, bueno, pero es una situación muy complicada. En cualquier caso, él tiene también que declarar esta semana, o sea, va a declarar Rodolfo Daniel Sancho y Rodolfo, también como testigo. Oye, y es una semana determinante.
Y también va a testificar un cocinero, ¿no?
Claro, ellos en su derecho de defensa pueden aportar una serie de testigos que ahora comienzan a partir del 23 de mañana, después ya van a comenzar todos los testigos que aporta la defensa y entre ellos hay cocineros, hay expertos en corte con cuchillo.
Ah, para saber,
Sí. Y personal español que va a comparecer ya en la sala de vistas. Va a haber un psicólogo, un criminólogo, bueno, el propio Ramón Chipirras, que habitualmente nos hace de portavoz desde el lado de la defensa, va a comparecer, Carmen Balfagón, su compañera también de despacho. Es decir, van a intentar ahormar lo que ellos entienden, unas condiciones excepcionales para demostrar que no habría premeditación. Lo cierto es que la acusación mantiene que el propio relato de los hechos... Mira, es que no han aparecido ninguno de los cuchillos que él compró presuntamente, claro, para asesinarle, claro, y descuartizarle. Y aparece solo un cuchillo. Y ese cuchillo se recupera 15 días después de los hechos, se recupera procedente, está en otro apartamento distinto... Y tiene rastros de ADN tanto de la víctima como del propio Daniel. Sin embargo, ese cuchillo no es de los comprados por Daniel. Entonces, esto en principio le beneficiaría. Pero también dice la acusación que es que se ha encargado perfectamente todo lo que hace antes y después de la muerte del pobre Arrieta, está encaminado a esconder su acción criminal. Por lo tanto, hay premeditación. Es decir, compra los cuchillos, pero es que además los hace desaparecer después. Es que no aparece una parte fundamental del cuerpo como es el torso, donde estarían las heridas más evidentes, claro, de la muerte y probablemente más delatoras para él. Eso dicen, no es casualidad. Es que él ha preparado bien lo que tenía que hacer antes y después para encubrir su crimen. Y le imputan, por supuesto, premeditación y asesinato. Eso está claro, parte de la acusación, insisto.
Ya por último, Juan, ¿qué sabemos de una posible indemnización a la familia de Arrieta? ¿Qué piden ellos?
Bueno, el viernes pasado precisamente fue cuando trascendió que la acusación, la familia de Arrieta, ha planteado en un escrito nuevo una indemnización máxima de 700 y pico mil euros. Desde la acusación, desde el equipo del propio Juan Gonzalo Ospina en España, que forma parte de los abogados que ha contratado la familia de Arrieta, advierten que no sería esa la cantidad que están pidiendo. Están pidiendo 410.000 euros. Es lo que pidieron en un principio. Pero ellos insisten en que ese sería el tope máximo, 700.000 euros, que permite la ley tailandesa. En cualquier caso, insisten, su interés no estaría en el dinero. Ellos lo que quieren es justicia. Pero es cierto que este hombre era el sustento de su familia, según advierten ellos. Era una persona de una enorme proyección, un cirujano plástico de enorme proyección en Colombia, y ganaba un dinero importante. Uh-huh. Sus padres recibían mensualmente 900 euros y con uh-huh. ellos vivían. Uh-huh. Por lo tanto, han dejado de recibir el sustento básico económico para sobrevivir, y eso es lo que probablemente también le van a exigir como indemnización. En cualquier uh-huh. caso, de cara a cualquier acuerdo con España para que sea trasladado a cumplir a nuestro territorio, a suelo español, necesitaría previamente el pago de la indemnización. Por lo tanto, es muy importante el dinero que establezca como indemnización, porque habrá que pagarlo antes de que Daniel, supongamos en el futuro, pudiera ser trasladado a cumplir lo que sea el tiempo que sea condenado en España, en una cárcel española.
Seguiremos tratando el tema. Juan Baño, jefe de Interior. Gracias.
Semana interesante, sin duda.
Ahí un abrazo. Estaremos. Chao, chao. Un abrazo a ti.